Bueno, ahí está, que va, que viene. Vamos a ver si finalmente llegan las tormentas hacia la tarde y en la noche de hoy.
Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a continuar hablando de la situación de la pandemia en nuestra provincia, en nuestro país. Por eso estamos en comunicación telefónica con Javier Bernal, que es parte, es coordinador del Centro de Rastreos de COVID. Buenos días, Javier, Noelia y Javier te saludan, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, y Javier y Noelia, un gusto, gracias por el espacio y saludo a toda su audiencia.
Muchas gracias por atendernos. Vamos a empezar teniendo preguntándote respecto al panorama que tenemos, ¿no?, de la situación, más allá del amesetamiento que se ve tanto en la provincia como todo el país de la pandemia en estos momentos.
Bien, te puedo dar, digamos, un panorama general.
Sí, sí, por favor.
Cifra en general, en base a nuestra experiencia en el centro de rastreo, ¿no? Claramente vimos cómo los casos han ido aumentando a medida que fue transcurriendo el tiempo. Tiene mucho que ver, digamos, en algunos casos depende de cada ciudad, ¿no? Pero en cuanto a las restricciones, a los cuidados personales que tenga cada uno, incluso también a lo que fueron por ahí eventos clandestinos, con lugares donde por ahí la gente no se cuide y demás. Hay mucha gente que toma conciencia recién cuando tiene COVID, y eso nosotros lo vemos lo sentimos muy de cerca, porque hablamos con ellos por teléfono todos los días, ¿sí? Entonces, a partir de esa cuestión empiezan a tener cuidado, empiezan a recomendar a sus familiares lo mismo, pero bueno, por suerte es mucho más la gente que tiene ese cuidado, ese respeto por los demás. Y bueno, es un trabajo arduo y largo que se está haciendo en coordinación con distintas áreas, el poder por lo menos sostener, porque no es siempre todo el tiempo está apareciendo información nueva, van cambiando las cosas, es algo que no es fácil de controlar, pero tampoco imposible, y bueno, se van aprendiendo, corrigiendo algunas cosas sobre la marcha, y las cosas que funcionan se las potencia, se profundiza, y aquello que hay que corregir, bueno, se coordina con distintas áreas. Y algunos agentes externos como Fundación Huésped o Fundar, que nos ayudan con herramientas y con el análisis de la información, porque por ahí uno en lo operativo se olvida de lo estratégico, y tener esa visión de alguien desde afuera con información cruda te ayuda a tomar decisiones.
Javier, ¿en qué momento empezó a estar operativo el centro de rastreo aquí en Chaco? Contanos un poco la historia. ¿Cuántas personas trabajan allí? ¿Si está conformado por voluntarios o puede cualquier persona sumarse en este momento?
El centro de rastreo empezó su trabajo en mayo, empezó a funcionar. Yo me sumo al centro de rastreo en junio. Está conformado principalmente por docentes, la mayoría son docentes, también hay varios estudiantes universitarios de la carrera de medicina, en el caso del interior en Sáenz Peña, también hay algunos voluntarios que trabajan algunos empleados públicos y otros del sector privado, que eso la mayoría cuando empezó la actividad quedaron muy poquitos, pero hay gente que nos ayuda. Puntualmente, el trabajo que se hace en el centro de rastreo es llamar a cada positivo, a los pacientes que tienen COVID, y se les pide, a partir de la fecha de inicio de síntomas, las 48 horas previas a la fecha de inicio de síntomas, con quien estuvo en contacto estrecho, y dándole, digamos, la definición concreta de qué es un contacto estrecho. No es con alguien que yo me crucé eventualmente por la calle, sino que es una persona con la cual puede haber estado en un lugar cerrado durante más de 15 minutos sin respetar la distancia mínima de 2 metros, sin barbijo, o puede haber compartido un mate, un utensilio o el baño. Y generalmente esos contactos estrechos se dan en tres ámbitos, digamos, principalmente en el núcleo familiar, los convivientes, en el ámbito laboral, y en el ámbito social, por ahí con algunos eventos o reuniones familiares donde uno puede estar expuesto a estas situaciones.
Claro. En el caso, el trabajo de ustedes es llamar y asegurarse de que esas personas estén cumpliendo el aislamiento, pero también notificarlas a aquellas personas que hayan tenido contacto estrecho con algún positivo.
Sí, nosotros nos comunicamos, ya el paciente sabe que es positivo, ¿sí?, porque de avisar el resultado hay un equipo de médicos que se comunica, le da todas las recomendaciones. Posterior a eso, nosotros lo llamamos para solicitarle el nombre y el teléfono del contacto estrecho. Ahí, a partir de ahí, con ese dato, llamamos al contacto estrecho, le pedimos todos los datos personales y de contacto, lo vinculamos en el sistema con el positivo para saber de dónde viene el origen de la sospecha, y se le envía la correspondiente el correspondiente certificado de contacto estrecho para presentar en su trabajo o en el ámbito donde lo deba presentar.
Ahora, Javier, el que está, digamos, aislado en este momento, el chaqueño que está, digamos, con que se ha detectado COVID, ¿colabora? ¿Hay personas que acatan las sugerencias o han tenido casos en donde han tenido denuncias de estas personas que han estado circulando?
Hemos tenido de todo, la verdad. En los últimos, te diría, 2 meses, ya la gente tomó mucho más conciencia, se empezó a conocer mucho más la tarea del centro del rastreo, porque cuando iniciábamos, claro, uno se pone en el lugar, ¿no?, del otro y dice, me llama una persona que no conozco, pidiéndome datos míos y de mis familiares, por supuesto que puede generar sospechas, más por ahí que hay gente que aprovecha esta situación para hacer cosas indebidas, estafas y demás. Pero por suerte después se dio a conocer bastante la tarea del centro y la gente colabora con la información. Nos ha tocado desde cosas de llamar a un positivo que estaba en la calle, que se escuchaba el sonido de la calle, que le pedíamos que por favor no rompa el aislamiento. Nos ha pasado de vecinos que nos llamaban y terminábamos avisando a la policía para que vayan a ver que las personas cumplen el aislamiento. En esos casos, cuando son así muy extremos, va la policía con un oficial de justicia, un representante de salud pública, se le instala una aplicación y se le hace una actuación para que cumpla. También se entiende, ¿no?, que hay personas que necesitan trabajar, no todos tenemos la misma situación, no todos tenemos la posibilidad de tener un espacio en la casa para aislarnos, ¿sí? En ese caso, articulamos con el centro, en el caso de Resistencia, con el centro de aislamiento que está en el Hotel Gala y otros más, y los pasan a buscar. En el caso del interior van directamente al Hotel Wallock en Las Peñas de Villa Ángela, donde se pueden aislar, y si necesitan ayuda de mercadería y elementos de limpieza, coordinamos con Desarrollo Social, le enviamos la información y le llevan un bolsón de mercadería y de elementos de limpieza para la casa.
Bien, digamos que está todo contemplado.
Claro.
Sí. Fuimos articulando con diversos actores a medida que íbamos detectando necesidades durante los llamados. Pero sí, por suerte ahí hay un grupo en Resistencia, la mayoría son docentes, hay un grupo de estudiantes que está en la UNCAUS, en Sáenz Peña, también otro grupo de salud pública que no son de la universidad, pero que están haciendo seguimiento médico en Sáenz Peña, y otro grupo que son 100% voluntarios, que hay una mezcla entre municipales, privados, estudiantes y gente de salud pública en Villa Ángela. Son los tres lugares donde se están haciendo llamados hoy en día.
¿Y a qué número hay que llamar para hacer denuncias?
Para hacer denuncias directamente al 0800 del... al 0800 del...
De salud.
De la provincia de salud.
Sí, ahí está. Sí. Ahí lo tenemos entonces. Es el 0800-444-0829. Javier, hablabas de la importancia de los vecinos, ¿no? De que los vecinos cuiden también la salud. ¿Qué pasa en los edificios? ¿Cuál es el protocolo que se aplica cuando hay un caso positivo en un edificio?
El protocolo, o sea, digamos, la persona que es positiva y vive en un edificio, principalmente lo que tiene que tener en cuenta es que tiene que estar encerrado, no salir, ¿sí? Puede solicitar, por supuesto, que le cadetes y demás que le envíen. Generalmente la gente colabora, digamos, y le acercan. Siempre hay un familiar, algún vecino que le va a poder llevar las cosas. Si uno usa el barbijo, los elementos de protección y toma los cuidados necesarios, no es un problema. Sí, es simplemente tomar las pautas de bioseguridad que hay que tener y ayudar a esa persona, ¿sí? Y en caso que de edificio particularmente, la gente generalmente se maneja mucho vía WhatsApp haciendo pedidos y demás, o los vecinos o los encargados son los quienes los ayudan. Y si no quieren estar en su edificio, pueden ir a los centros de aislamiento. Acá, si me permitís, hay algo que yo le quiero transmitir a toda la audiencia en general, porque hubo casos que la verdad que nos dolieron mucho como rastreadores, de gente, es dura la palabra, pero es así, de gente extremadamente ignorante que piensa que porque una persona es positiva, van y le cascotean la casa, los escrachan y se comportan de una manera inexplicable, que no colabora con la situación, porque le cascoteen la casa a una persona, no se va a curar del COVID, ¿sí? Entonces, en esos casos, esa persona por ahí, ignorante al máximo, podría informarse un poco más y colaborar y ayudar con el vecino, así como pasan en otros edificios. Nos ha pasado casos y hemos tenido que enviar a la policía, por suerte muy pocos, pero es una pena que haya gente que llegue a ese nivel de ignorancia, digamos. En ese aspecto le pedimos colaboración, porque que la persona tenga COVID no significa que va a salir a contagiar a propósito. Claro. Sí tiene que aislarse, y si vemos que rompe el aislamiento, denunciar al 0800 y se tomarán las medidas necesarias para que cumpla con el aislamiento.
Claro, lo que está pasando últimamente es que las personas que dan positivo en un edificio no lo comunican como corresponde al consorcio, y por tanto los demás vecinos no saben si hay positivo o no.
Sí.
Bien, eso ya es una responsabilidad, digamos, del paciente en general.
Claro.
Por supuesto, después, como son datos personales, si uno llama, un vecino llama al 0800, obviamente no se le va a dar esa información,
claro.
Pero hay que tener conciencia de que si podemos avisar y comunicar de manera correcta, podemos evitar situaciones. Podemos, sobre todo, que los vecinos, digamos, tengan la posibilidad de cuidarse.
Claro, sí, eso es fundamental, sobre todo, ¿no? Y saber que uno tiene que dar la información, que es obligación, porque es la manera de cuidar al resto, que es lo importante. Javier, con respecto a si se pueden actualmente sumar más voluntarios al centro de rastreo, ¿cuántas personas están hoy allí?
Hoy son 38 personas, distribuidos entre Resistencia, San Peña y Villa Ángela. Ahora justo no tenemos una convocatoria abierta, pero sí tenemos pensada empezar a hacer una nueva convocatoria a fin de mes para que se sumen. Principalmente, la mayoría de los operadores ya trabajan desde su casa, ¿sí? No vamos lo hicimos de forma presencial las primeras 2 semanas y después ya lo pueden realizar desde su casa. Lo que se necesita es que el operador tenga un teléfono con línea personal o liberado, se le entrega un chip para que pueda hacer los llamados y después una computadora con acceso a internet que debe tenerla, o bueno, nosotros algunas computadoras del Conectar Igualdad que nos brindó el Ministerio de Educación también se las prestamos a los operadores para que la puedan utilizar.
La idea es agrandar el cupo de personas que está trabajando con ustedes para también abarcar lo que se viene, digamos que es la temporada de verano.
Sí, y aparte hay un recambio. Es claro, rotativo, claro. O sea, el operador llega a un punto que por ahí se cansa, es un trabajo voluntario.
Sí.
En el caso de los docentes conseguimos que se les brinde una comisión de servicio para asignar parte de sus horas a esta labor. Y hay un recambio de gente que por ahí deja 1 o 2 semanas o deja definitivamente por otros problemas. Entonces ahí es cuando vamos incorporando operarios nuevos, pero siempre tratando de aumentar la base, porque son más los casos, los listados son más largos y necesitamos más ayuda.
Claro, eso es fundamental sobre todo, pero entiendo que no solamente está abierto a docentes, sino a cualquier persona que quiera sumarse también.
Sí, a cualquier persona que quiera sumarse, principalmente el conocimiento, o sea, básicamente tiene que ser alguien que esté amigado con el uso de herramientas informáticas, principalmente después el speech, la capacitación y todas las recomendaciones que se le tiene que dar al paciente. Es algo que se lo brindamos nosotros en conjunto con la Dirección de Epidemiología.
Perfecto. Bueno, a tenerlo en cuenta y a saber que es muy importante dar la información, avisar cuando uno da COVID positivo para justamente cuidar a los que más queremos, ¿no? A nuestro entorno cercano.
Por supuesto, seamos inteligentes, estemos unidos, pedamos la ayuda y la asistencia necesaria. Seguramente hay cosas por mejorar, no somos perfectos, pero hay un equipo que le pone todo, no solo en el centro de rastreo, en salud, la gente del centro de aislamiento, todos estamos colaborando para salir de esto o que al menos tenga el menor impacto posible.
Javier, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, y por esta información que nos suministraste.
Gracias a ustedes.
Que tengas buen día.
Igualmente.
Javier Bernal es coordinador del centro de rastreo del COVID. Bueno, con esta... Esto que nos contó, digamos, del ataque de personas a una persona que está infectada, aislada, es tremendo.
Tremendo, realmente.
Qué bárbaro.